Hola Pilar, buen día.
Y buen día.
Te escuchamos un poco lejos, Pilar.
Sí.
No sé si está en altavoz o venís en un auto.
No.
No,
estoy con el teléfono.
Ahí mejor un poco.
Ahí mejor un poco.
Gracias.
Sí. Bueno, contanos acerca de estos proyectos que han presentado, proyectos de ordenanza allí en el Consejo Deliberante.
Bueno, te comento. Sí, como bien dijiste vos, fue en la última sesión ordinaria del Consejo, la número 19. El primero que nos es uno de los, en nuestra lectura, de los más importantes, es un proyecto que pretende garantizar afectación presupuestaria de acá hasta cuando esto esté garantizado. Cuando digo esto me refiero a la accesibilidad en los términos de la ley 22.431, que es la ley de accesibilidad de personas con movilidad reducida. Y con esto digo, nosotros no pusimos un número, pretendemos consensuarlo con el Poder Ejecutivo, me parece que esto es importante trabajarlo de esa manera, y justamente habla de eso. La ley de accesibilidad a personas con movilidad reducida incorpora conceptos como la supresión de barreras físicas, barreras arquitectónicas, visitabilidad. Lo que pretende, nosotros sabemos que esto, digamos, es un devenir de los paradigmas en relación a las personas con discapacidad. Y bueno, la municipalidad es un edificio muy viejo y lo que nosotros estamos pretendiendo con esto es que, independientemente de las gestiones, se empiece a trabajar en la accesibilidad de todas las personas a los espacios de la municipalidad. Nos tocó ser gestión y en algún momento empezamos a trabajar, hicimos todo el estudio físico, porque aunque parezca una locura, las personas con movilidad reducida no podían tener una audiencia en el despacho con la intendenta o con el intendente, en nuestra gestión o con el intendente ahora, no la podrían tener.
Claro.
Por la escalera.
Sí.
Entonces nosotros habíamos trabajado en la modificación, en un proyecto para un montacargas, pero bueno, a nosotros nos tocó en el momento que esto pasó, 2017-18, tener un, bueno, fueron momentos muy críticos, la recaudación bajó abruptamente y esto que nosotros empezamos a trabajar en una modificación terminó siendo una oficina en el Palacio Municipal para garantizar la atención a las personas con discapacidad. Pero entendemos que la verdadera inclusión es garantizarles el acceso a los espacios que correspondan, es decir, que cualquier persona pueda tener una audiencia en la oficina de tierras, uh-huh, en la oficina de gobierno, en el despacho del intendente o intendenta.
Uh-huh. Pilar, cuando vos decís montacarga, ¿es un sistema que también que se pone en la escalera que permite que las personas con discapacidad se desplacen?
Claro, es como una silla que se establece con un sistema de rieles.
Exacto.
Y que accede. Uh-huh. Hay que hacer una adaptación, digamos.
Claro.
En ese momento tengo presente, hay una oficina que en algún momento estuvo afectada a las tarjetas de TUMSA, que está inmediatamente abajo de la escalera, que uh-huh, nosotros sí la habíamos pensado también, uh-huh, ahí para un ascensor. Pero bueno, a veces el Estado depende mucho de la recaudación y bueno, estos últimos años han sido de mejoras notables en la coparticipación provincial y nacional y nos parece que es un buen momento para empezar a garantizar, insisto con esto, nosotros no estamos diciendo cuánto, pretendemos consensuarlo con el resto de los concejales y lógicamente con el Ejecutivo, quien es el encargado de ejecutar el presupuesto. Pero hasta que esto se cumpla, garantizar, o sea, que esto sea una política pública, garantizar un porcentaje de afectación del presupuesto para ir caminando a garantizar la eliminación de esta supresión de barreras físicas en la municipalidad.
Claro, bueno, que en realidad están presentes en muchos lugares, porque como vos decías, son barreras arquitectónicas, tiene que ver con otra mirada. Ha habido cambios muy importantes respecto de cómo generar o crear los edificios modernos. Esto está dentro hoy de la mirada de la arquitectura. Y yo te quería consultar, Pilar, obviamente no el proyecto tiene que ver con mejorar, pero hablando de la municipalidad, ¿se puede esto ligar con la posibilidad o no de generar un edificio municipal nuevo, quizás en otro lugar, al estilo, por no decir copiando la idea o lo que hizo Neuquén en Capital, el municipio de Neuquén Capital, haciendo otra municipalidad en el barrio.
Sí, sí, eso sería lo ideal. Por supuesto que esto es mucho más a largo plazo y requiere mucho más recursos. Si eso pasara, sería perfecto. Ahora, independientemente de si eso pudiera pasar, que sería lo ideal, este edificio va a seguir teniendo barreras arquitectónicas. Claro. Si funcione lo que funcione ahí, habría que adaptarlo de todas maneras.
Uh-huh. Claro. Sí, sí.
Lógicamente, bueno, como bien decís vos, uh-huh, las barreras arquitectónicas que son de otro momento, uh-huh, de otro momento de la arquitectura, de otro momento, sí, de los paradigmas, de la inclusión, uh-huh, de otro momento en todos los aspectos, hace que esto pase en muchos edificios públicos, sí, y, sí, privados.
En las, uh-huh, escuelas.
Exactamente.
Acá entonces, nosotros.
Claro, nosotros acá. En
la entonces, terminal. Lógicamente, esto, la idea es ir propagándolo de manera de poder hacer de Zapala una ciudad que no tenga barreras físicas para personas que tienen movilidad reducida. A mí me gustaría aclarar algo. El proyecto, si bien hace consideraciones de lo que plantean los artículos, nosotros no estamos diciéndole al Estado municipal cómo hacerlo desde la arquitectura o desde la, claro, desde lo que es la obra, ¿sí? Uh-huh. Nosotros solamente pretendemos con esto que se empiece a garantizar afectación en los presupuestos de aquí y hasta que esto se pueda cumplir, independientemente del tiempo que lleve, una partida o porcentaje del total del presupuesto para lograr esto.
Uh-huh. Sí, también estaría, perdón, ¿no? Pero sí, me parece que también estaría bueno que haya alguna ordenanza que regule esto y que se proyecte para adelante en la ciudad, ¿no? Es decir, que cada edificio que se construya, que de lo que sea, digamos,
sí, sí, sí,
desde el orden privado, público, escuelas, bueno, toda la construcción que se haga nueva, contemple precisamente estos ítems, ¿no?, que son sumamente importantes.
Seguro, eso, sí, eso es propio del código de edificación, que también se está trabajando.
Igual está, ¿no? Porque por lo menos en lo que son los comercios, Pilar, puede ser, ellos tienen que tener siempre un baño para personas con discapacidad.
Lo de los baños, está más que para los lugares en los que bares, confiterías, sí, en los que vos permanecés.
Sí.
No en los comercios
claro, no.
En los que vos entrás. Y
que no tiene baños,
pero bueno,
públicos.
Algunas cosas sí se ha avanzado, el tema de rampas, pero es muy poco, digamos. Los edificios hay que hacerlos, o las construcciones deberían ser más inclusivas y contemplar todo esto, como bien decía Edgardo también, de aquí en adelante, que esto sea una política pública en este sentido.
Claro. Bueno, sí, respecto de las rampas para edificios particulares o públicos, hay una cuestión también ahí, es que tiene que la rampa estar dentro del espacio, ¿no? No invadir la vereda, que también eso hemos visto,
sí, sí, sí,
que se han invadido veredas con la construcción de rampas. Y después me parece que también hay que sumar el espacio público, las veredas, las bajadas a las calles. Es impresionante.
Sí.
Esto está, bueno, que quedó olvidado, ¿no?, el tema de las rampas, las bajadas, de poder arreglarlas o tenerlas como corresponden, ¿no?, bien delimitadas, con una buena pendiente, eso
sí,
también.
Sí, es todo un tema, por eso yo quiero aclarar que nosotros de ninguna manera estamos diciendo el cómo, porque eso ya es muy propio de quienes técnicamente deben hacer el trabajo. Simplemente nosotros, en el marco de esta ley y de estas modificaciones que sufrió la ley de accesibilidad de personas con movilidad reducida, pretendemos que justamente eso se garantice el presupuesto para empezar a trabajar en adecuar estos edificios públicos. Y por supuesto también lo haremos extensivo al sector privado, porque la ley lo habla para los edificios de dominio privado que están afectados a uso público, también tienen que adaptarse. Uh-huh. Está contemplado dentro de la ley, así es que es bastante amplio considerando de la normativa.
Sí, sí, sí. Y estamos muy en deuda acá en Zapala, me parece, con todo esto.
Sí.
De la accesibilidad, en general.
Claro, inclusive en el comercio, por ejemplo, pasa en todos lados. Sí.
Sí, todavía es una deuda, como bien dice Romina. Hay habido avances, pero bueno, sí. Necesitamos darle una garantía y a nosotros nos parecía que esta norma, en el aspecto de la órbita municipal, empieza a poder garantizarlo.
Uh-huh. Bueno, ese era uno de los proyectos que ustedes presentaron.
Ese era uno.
Hay otros, ¿no? ¿Cómo es el acompañamiento también del resto de los bloques allí?
Sí, el proyecto de declaración de interés por la semana de la lactancia, sí. Pretendía acompañar, estuvieron presentes en el Consejo Deliberante una pediatra del Hospital Zapala y una enfermera que están ahí en el departamento de lactancia del Hospital Zapala, y este proyecto pretendía acompañar este cronograma que planteó el hospital en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con un lema que en este año impulsemos la Semana de la Lactancia Materna, apoyando y educando, era el lema de este año para la Semana de la Lactancia. Ese proyecto se trató sobre tablas en la sesión y tuvo el acompañamiento unánime de todos los concejales.
Y el otro
proyecto que presentamos obedece a un trabajo que veníamos de territorio, que veníamos haciendo desde principios de año, puntualmente desde el mes de mayo, en una recorrida que hicimos a partir de una solicitud de un grupo de vecinos inquietos porque veían vulnerado de alguna manera su derecho al acceso al agua y a las cloacas, porque para acceder, de acuerdo a la normativa, se les exigía la presentación de un plano y con ello, digamos, además del trabajo del profesional de arquitecto o maestro mayor de obras que le hiciera el plano, el visado correspondiente a la municipalidad, que a grosso modo les significaba a cada uno de ellos la suma de poco más de 100.000 pesos. Nosotros les comentamos que en un proyecto de ordenanza que habíamos sancionado en el Consejo, por un pedido especial que había hecho el EAMSE para una perforación que se hizo así camino por la ruta 14 frente al barrio de la cooperativa de Viales, no sé si lo tienen presente, sí. Nosotros habíamos instado al EAMSE a poder acompañar el llevar el servicio a estos vecinos de la mano de esta ordenanza de excepción. Pasó el tiempo, a nosotros nos parecía que en ese momento era muy importante, pues la pandemia, o sea, la higiene es siempre un factor fundamental en la salud, en tiempos de pandemia cobró una importancia mayor aún, y nos parecía que el acceso al agua no podía estar condicionado, en este caso por la situación socioeconómica de los vecinos. Esto nos movilizó a nosotros a hacer una consulta pertinente y a pedir un relevamiento y nos comunicamos o tuvimos una audiencia con la Defensoría del Niño y del Adolescente y obtuvimos hace un tiempo un informe del Departamento Social de esa dependencia en la que da cuenta de la tremenda vulnerabilidad social que tienen estos vecinos. Y con ese informe es que nosotros estamos pidiendo que estos vecinos se les coloque, se les haga el tendido de la red local y se les lleve el servicio de agua y se los exima del pago de la contribución de mejoras y de la presentación del plano. En este caso, nosotros no es que lo decimos solo eximirlos porque sí, en años anteriores, para vecinos con vulnerabilidad social, esto, la accesibilidad, el tema de hacer un plano, estamos hablando en muchos casos de casillas, con lo cual obtener un plano, aun cuando sí. Pensando en que alguien se los pudiera donar, no va a existir, digamos, porque no va a haber profesional que pueda hacer un plano de una casilla, estamos hablando de un absurdo. Entonces, nosotros, este procedimiento se reemplaza por una curva de nivel que lo hace la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad. Hago esta consideración porque esto se hizo en las gestiones anteriores, por eso lo pedimos en este sentido. Uh-huh. De manera que lo que nosotros pretendemos es que estos vecinos puedan tener la red cloacal y puedan acceder al servicio del agua y que no tengan que pagar la contribución por mejoras de la obra y el visado de los planos, ni realizar un plano de algo que no lo van a poder hacer nunca porque nadie les va a hacer un plano de una casilla. y eso no puede ser un obstáculo para que ellos accedan al agua potable o a la red cloacal.
Muy bien, Pilar. Bueno, agradecerte mucho este tiempo. Nos excedimos un poquito, se nos fueron las noticias, pero bueno, vamos a seguir hablando sobre estos temas que me parece son sumamente importantes para los vecinos de aquí de la ciudad de Zapala, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y saludos a ustedes y a la audiencia de la radio.